La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Parece sombrío el día, ¿verdad? La verdad es que si usted ha sacado la cabeza por la ventana en según qué zonas de España, no habrá conocido el paisaje. Primero porque era de noche, segundo porque además el día es muy oscuro. Tercero porque hay un borrascazo que en algunos lugares ha hecho que se precipitara en forma de nieve, no poca tormenta, ¿no? Y el panorama ha cambiado totalmente. Llueve prácticamente en todo el país. Y concretamente en la mitad norte peninsular puede nevar en cotas muy bajas, tan bajas como, por ejemplo, la ciudad de Barcelona, donde ayer ya apuntaba la nieve y donde hoy ha dejado en algunas zonas, pues efectivamente, el manto blanco característico. Hay vientos muy fuertes en Canarias, también en Pirineos, en Galicia, también en Andalucía. Es una borrasca tremenda, la borrasca que han llamado Emma Cañabate, o Emita va para ti, también llamada, que mantiene en alerta prácticamente a todo el país, donde han hecho, en Cataluña, sin ir más lejos, además de suspender clases, recomendar que, si no es imprescindible, hombre, uno deje el transporte privado y acuda donde tenga que acudir en transporte público. Y además, prohibir la circulación de camiones de gran tonelaje, que es una prohibición que alguno de los que de ese sector considera un poquito exagerada, pero bueno, ha sido prohibida. En Canarias no hay clases por los vientos en todas las islas. Cuando Canarias pone a hacer viento, hace viento, ¿eh? Que le coge ahí en medio del Atlántico, de los que suben, de los que bajan, de los que van, de los que vienen. En la Comunidad Valenciana la nieve ha dejado ayer sin clase a muchos alumnos de la comarca de Utiel-Requena, que también cuando hace fresquito en Utiel-Requena hace fresquito. Buenos vinos, muy buenos vinos, pero lleva lo suyo. En fin, saben ustedes que aquí se han juntado el hambre y las ganas de comer, ya se lo contábamos ayer. La borrasca Emita va para ti y, por otra parte, la bestia del este, que es ese frío siberiano que sigue barriendo Europa, que se ha llevado la vida de varias personas ya en Europa, al menos 20 muertos en todo el continente, temperaturas gélidas, nevadas muy, muy intensas, días poco agradables para el paseo, ¿qué quiere que le diga? Porque desde cualquier ventana, si tiene usted un árbol delante, verá que el árbol va de un lado para otro, con una facilidad que en cualquier momento, dice, esa rama se cae. Se cae. Bueno, pues, en fin, miren, cisco de picón, la badila, que es con lo que se mueve el cisco, el brasero, en una palabra, ahora son de aire, que son muy cómodos y no se quema nadie, y mucho café con leche caliente, oiga, y ir tirando la mañana, y algo sobre los hombros, un consuelito, un echarpe, un chal pequeño, y a seguir trabajando cada uno en lo suyo. ¿A quién despedimos hoy? Hoy despedimos a una persona muy querida en el mundo del fútbol. No solo muy querida en el mundo del fútbol, muy querida en todos los mundos. Porque era una buena persona. Además de ser un buen profesional de lo suyo, además de ser un gran jugador, era una excelente persona, Enrique Castro Quini, al que se le conocía como el Brujo, un jugador que hacía fácil lo difícil. Un hombre sencillo, de buena complexión, gran remate de cabeza, buen regate, buena punta de velocidad. En nada destacaba especialmente, pero todo lo hacía bien. Oiga, fue máximo goleador en varias ocasiones, creo que en 5, el máximo goleador de la liga. Fue 35 veces internacional. Toda su vida en el Sporting de Gijón, menos los años en los que, fichado por el Barça, jugó junto a Schuster, a Simonsen, a Sánchez, a Lesanco, a grandes jugadores de aquel tiempo. Había superado una batalla contra el cáncer y finalmente ha fallecido como consecuencia de un infarto, joven, a los 68 años. La Capilla Ardiente se va a abrir a partir de las 12 del mediodía en el Estadio del Molinón, donde a las 8 de la tarde va a tener lugar su funeral. Inevitablemente, cuando hablamos de Quini, hablamos de aquella temporada del año 80-81, en la que quienes apuntaban maneras, era el Atlético de Madrid, el doctor Cabeza, ¿se acuerdan? Y el Barça de Núñez, con Quini como estrella y Schuster como estrella. Ahí andaban los dos y fue secuestrado Quini después de un partido contra el Hércules. Quiero recordar que era el mes de abril. Y aquel secuestro a punta de pistola que retuvo a Quini en un garaje de Zaragoza, donde los secuestradores le llevaban bocadillos de un bar cercano, se solventó cuando la policía siguió el rastro del dinero que se pagó para su libertad, que así fue. Fueron condenados, y a pesar de que Quini, en esa inmensa bondad que tenía, les perdonó, ¿no? Pero bueno, la justicia siguió su curso. Fíjense, aquel secuestro de Quini hundió al Barcelona, literalmente. Aquella liga no la ganó tampoco el Atlético de Madrid. Quiero recordar que la ganó la Real Sociedad, que ganó dos ligas seguidas. Pero no ganó ni un solo partido. Se hundió literalmente, demostrando efectivamente que no hay nada más sensible, más influenciable, no hay nada más alterable que el vestuario de un equipo de fútbol. Bueno, descanse en paz. Siempre le recordaremos quienes le conocimos a Enrique Castro, siempre como una bellísima persona. Es el Día de Andalucía, hoy, por cierto, que para los actos institucionales, que hay bastantes, en fin, la entrega de las medallas de Andalucía y otras cosas, hoy van a coincidir en Sevilla Pedro Sánchez y Susana Díaz. No sé si podrán hablar de muchas cosas, ¿no? Podrán hablar, por ejemplo, del problema de las pensiones, que se ha colocado en primera línea de la batalla política después de las manifestaciones de los pensionistas que protagonizaron la pasada semana en toda España, y después de que, hombre, a cuenta de ello, alguna que otra propuesta extemporánea, cuando no incompleta, cuando no interesada, cuando no urgente, cuando no demagógica, cuando no superficial, cuando, en fin, hemos conocido a lo largo de estos días, sin que de verdad, se hayan sentado en el Pacto de Toledo, bueno, sentados están, pero de verdad hayan metido la cuchara más allá de hacer declaraciones un tanto irresponsables acerca de este asunto, que es el pilar fundamental del estado del bienestar en el que vivimos. El pilar fundamental. Todos los que han estado trabajando años pagando para que otros pudieran disfrutar de la pensión quieren que ahora los que trabajen les paguen a ellos, como es normal. Pero cada vez, en fin, hay más a pagar y hay menos pagando. Alguna solución habrá que encontrar, ¿no? El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha confirmado que el gobierno trabaja para incluir en los presupuestos del 2018 una deducción en el IRPF para los jubilados de edad avanzada. No aclaró a partir de qué edad, pero el gobierno espera aprobar los presupuestos generales del Estado antes de Semana Santa. No le queda tanto, que estamos ya bastante adelantados. Vamos a conocer, si les parece, todas las noticias del día. Hay más noticias interesantes, todas ellas, en estos titulares.
Ciudadanos decide desbloquear la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. La formación de Albert Rivera no volverá a ponerse de acuerdo con el Partido Popular para solicitar una prórroga que siga aplazando su retirada. La decisión llega en plena guerra entre los dos socios de legislatura. Además, los representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil consultarán en los próximos días a sus bases después de que el Ministerio del Interior haya lanzado una propuesta de acuerdo. Los cuerpos de seguridad del Estado percibirían en 2020 el mismo sueldo que un Mossu de escuadra. Sepan también que el gobierno de Afganistán acaba de ofrecer reconocimiento político a los talibanes. Con ello, buscaría la paz tras 17 años de conflicto. Y fracaso en Siria. La ONU confirma que las 5 horas de tregua impulsadas por Rusia en Guta Oriental fracasaron debido a los bombardeos del régimen sirio sobre los opositores, que también respondieron. Ni los civiles pudieron escapar ni se pudo repartir la ayuda humanitaria prevista.
Y el partidazo de Copa, el fútbol español, sobre todo el gijonés, está hoy de luto. Juanma Castaño, buenos días.
Hola Carlos, te voy a contar lo que nunca te quise contar y que ya has contado a todos los oyentes de la cadena COPE. Como lo habéis dicho absolutamente todo de Kini, solo puedo apoyar diciendo que se trataba de una persona absolutamente excepcional. Era grandísimo como jugador, fue grandísimo como jugador, como persona fue algo más, superlativo. Se comportaba igual con el aficionado que le pedía un ping en el último pueblo de España cuando el Sporting iba a jugar un partido, que con el Rey de España cuando se lo encontraba en los premios Príncipe de Asturias. Absolutamente igual. Kini era auténtico. Su vida es un ejemplo. Ante la adversidad, una sonrisa. Quizá una de las personas más queridas de España. Sin duda, una de las personas más queridas de Asturias. Y sin ninguna duda, el auténtico nombre propio de la ciudad de Gijón para todos los tiempos. Hoy lo que se va a vivir en Gijón va a ser absolutamente inolvidable, exactamente igual que el nombre de Kini para todos los que hemos nacido en esa ciudad.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Lluvia en toda España con nevadas intensas en la mitad norte, viento fuerte en Pirineos, Galicia, Andalucía y Canarias. Las temperaturas suben ligeramente.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido?
Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Si la primavera la sangre altera, en IKEA nos adelantamos un poco y alteramos los precios.
Ven a tu tienda IKEA del lunes 5 al domingo 11 de marzo y disfruta de hasta un 50% de descuento en una selección de productos. El domingo 11, solo en las tiendas de Madrid y compra online. Más información en IKEA.es.
Sonidos del día. Muere una leyenda. Enrique Castro Kini.
Un hombre afortunado en ese sentido, porque, no sé, siempre tengo que dar las gracias, vaya donde vaya, el cariño que me tiene la gente es espectacular. Yo a veces pienso, como una persona como yo, que no soy nadie, puede llegar tan lejos.
El presunto asesino del pantano.
Eres inocente, Jordi.
Seguro. Juro por Dios.
Granados dice que no ha recibido la querella de Cifuentes.
Yo me ratifico en todo lo que dije el otro día. Yo no hablo nunca de cuestiones íntimas. Respeto muchísimo la vida personal de la gente, muchísimo. Pues si me pone esta señora una querella, primero que diga en qué he mentido. Yo no he mentido en nada, como todo el mundo. No me ha llegado, pero bueno, si llega, pues lógicamente daré las explicaciones que sean pertinentes, como siempre.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
¿Sabes lo del premiaco de tiempo de juego?
¿Lo del premiaco? No.
Pues me han dicho que los de tiempo de juego regalan 10.000 euros.
Pon la radio el sábado y el domingo, que te contamos cómo llevarte el premiaco de tiempo de juego. Los 10.000 euros.
10.000 euros.
Yo quiero.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española.
El de la cadena COPE.
Oye, Clara, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una alarma cuando tengamos al bebé. Me quedo más tranquila.
Pues sí, por lo que cuesta merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad. Y más con un bebé en casa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Cervezas de Italia o de Alemania?
Vinos y cavas ecológicos.
Embutidos ibéricos con denominación de origen.
Quesos internacionales.
Garbanzos de Fuentes Saúco.
Mejillones en escabeche de las Rías Gallegas ecológicos.
Mantecadas de Astorga.
Todo esto y mucho más en la gran feria de la alimentación de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Un mundo de sabores con más de 2.000 productos para disfrutar.
Hay algunas cosas, algunas noticias que se convertirán a lo largo del día en temas de conversación. Ya las apunta como de costumbre Santi González. Santi Majetón.
Si usted se encuentra en el ascensor con el vecino de ayer o con un desconocido, que si es el de ayer ya no lo será tanto, volverá a hablar del tiempo. Podría romper el hielo así. Pues parece que se va a poner peor. Bueno, no creo que dure mucho y en este plan. Toda España en alerta por nieve, lluvia y viento. Hoy nieve, que mañana dará paso a la lluvia.
Ya, bueno, hay 46 provincias en alerta amarilla o naranja, que prácticamente es toda España, menos el sureste.
Así es. El segundo asunto para sus conversaciones será la muerte de Enrique Castro Quini, que a sus 68 años se sintió indispuesto por un infarto y cayó en la calle falleciendo antes de su llegada al hospital. Todos los oyentes que tengan una cierta edad recordarán el secuestro del que fue víctima en 1981. Fue un excelente jugador en el Sporting y el Barça y un gran goleador.
Y más que eso, una gran persona.
No hay dos sin tres. Hoy se cumplen 38 años del día en que los andaluces fueron llamados a referéndum para decidir por qué vía iban a ceder a la autonomía. Si por la que señalaba el artículo 151 de la Constitución, que era el reservado para las llamadas nacionalidades históricas, o la del 143, que era el que siguieron todas las demás. El gobierno de UCD se había empeñado en que Andalucía transitara por el 143 y no dejó de intentarlo por una vía y por otra. Contrató a Lauren Postigo para tratar de disuadir a sus paisanos al grito de «Andalú, este no es tu referéndum». En última instancia confió en que los votantes perdieran el oremus en el proceroso mar de la pregunta que era la que sigue. ¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución a efectos de su tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo? La respuesta lógica a una pregunta como esa debería haber sido la gallina, pero salió que sí. Lo demás ya es historia, salvo el asunto de los ERES que sigue tramitándose judicialmente en Sevilla.
Aquí tengo conmigo a Vieto Rubido. Buenos días, querido.
Hola,
Vieto.
Buenos días.
¿Qué tal? Carmelo Encinas de Cecilia. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Y Joaquín Leguina Joachim. Todos tenemos...
Días.
¿Qué tal, Joaquín? Todos tenemos edad para acordarnos de la pregunta del 28F. Que era de verdad, yo no
de
sé...
De broma.
Era una cosa de broma. ¿A quién se le ocurre hacer esa pregunta con las ganas? No sé si eran ganas de fastidiar.
Sería Martín Villa, ¿por qué no lo llamas?
Sí, pobre Martín Villa, se le echa la culpa de todo a Martín Villa.
Por eso.
Cuando fue un excelente ministro. Pero no sé, Vieito, aquello a quién se le ocurrió, ¿tú tienes idea?
Hombre, que era el famoso Clavero Arévalo, ¿no?
Que era... No, parece que no.
Clavero vino después con el café para todos, pero antes, pero Clavero, esa pregunta yo no creo que fuera de Clavero. Yo no sé, estaría...
Era el ministro del ramo, ¿eh? El ministro de las autonomías.
Sí.
Y además, efectivamente, fue un hombre clave en que el desarrollo que hoy tenemos de las autonomías haya sido como fue.
Pero vamos a ver, esta pregunta parece hecha por una comisión, ¿no? Es decir, como ¿qué es un camello? Pues un caballo hecho por una comisión.
No, era un Porsche. Un Porsche era un camello.
Pero ahora la pregunta resulta más ridícula de lo que resultó entonces. Entonces sabíamos que era una pregunta enrevesada, pero es ahora, con la perspectiva del tiempo, que se nos antoja mucho más ridícula, porque realmente no se le puede preguntar a una región entera, a los ciudadanos de una región, con semejante planteamiento. No sé cómo entonces alguien no puso pie en pared a semejante dislate, vamos. Vamos a conocer qué nos quiere contar Berti.
Pues mira, que en un día como hoy es perfecto, por ejemplo, ver llover desde tu casa. Hombre, sería más que perfecto si te dieran el día libre. Como el seguro de hogar de Berti, que te ofrece las mejores coberturas adaptadas a ti en modalidades S, M o L y a un precio inmejorable. Porque aprovechar que se ha ido la luz y que puedes dormir una siesta es perfecto. Pero si además, si has contratado la modalidad L del seguro de hogar de Berti, que te cubre el amplificador que se ha estropeado con el apagón, eso es más que perfecto. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Berti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
Escuchas Herrera en COPE y recuerda, a partir de las 10 tienes una cita con la tablet de David Gistao y los fósforos.
Después de llevar a tu hijo a su partido de fútbol, tragarte los dos tiempos y la prórroga bajo la lluvia, de subirte al saltamontes y al barco vikingo de la feria, después incluso de ayudarle con las ecuaciones, le dices que estás un poco cansado para jugar juntos a la consola, a lo que él contesta, gracias, gracias. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho.
Sergei, ¿qué más hay por ahí?
Pues mira, ya habían dicho que podía nevar con ganas en la mitad norte de la península y esta mañana se ha levantado con nieve en lugares como Aragón o Navarra, donde los compañeros de Pamplona nos cuentan que en la capital foral tienen zonas con hasta 20 centímetros de nieve. Esto mientras en Cataluña se ha suspendido el transporte escolar y por primera vez se ha restringido la circulación de camiones por el temporal de nieve. Vamos a saber si la cosa era para tanto. COPE Barcelona, Andrea Guerrero, buenos días.
Buenos días, pues la última hora es que Protección Civil ha informado que pasa a fase de emergencia el plan especial por nevadas en Cataluña porque se prevé que estas nevadas se mantengan o incluso se intensifiquen. A estas horas hay más de una treintena de carreteras afectadas por la nieve y por todo ello Protección Civil pide restringir la movilidad al máximo y evitar circular con vehículo privado. En caso de hacerlo es necesario llevar cadenas. A estas horas el teléfono de emergencias ya ha recibido más de 1.700 llamadas relacionadas con el episodio de nieve y frío. Además, 137 ayuntamientos, entre ellos el de Barcelona, han activado sus planes municipales de protección.
Qué ganas de que llegue la primavera, Herrera, y se acabe el frío, los virus, las voces y todos los problemas que tenemos, Tenemos una historia llamativa también en Logroño. Fíjate, un instalador de parqué ha logrado que se le reconozca como enfermedad profesional una inflamación en la rodilla. Lourdes Mate.
El hombre acudió a la mutua cuando empezó a sentir dolores que le impedían desempeñar su labor, pero esta no consideró la bursitis de rodilla e inflamación de líquido de la misma como enfermedad laboral, así que le remitió a la Seguridad Social. A través de su médico de cabecera y ante la imposibilidad de trabajar, comenzó una baja médica por enfermedad común. Posteriormente acudió al sindicato Comisiones Obreras, cuyo gabinete técnico de prevención de riesgos pudo constatar que la evaluación de riesgos de su puesto de trabajo reconocía como tal las posturas forzadas por el hecho de trabajar arrodillado durante la mayor parte de la jornada. Interpuesta la oportuna reclamación, la Seguridad Social ha reconocido finalmente el carácter profesional de su enfermedad, por lo que no ha sido necesario recurrir a la vía judicial.
Moraleja, hay que reclamar por si acaso.
Pero está bien reclamado y es razonable, claro, la reclamación, porque es que es verdad.
Claro. Lo que pasa es que habría gente que seguro que estaba en la misma situación y no lo hizo pensando que no le iban a dar la razón. Y si te parece, termino con Gijón, porque no me quito de la cabeza cómo tiene que estar la ciudad asturiana tras la puñalada de la muerte de Kini. La capilla ardiente se va a instalar en el estadio del Molinón y conociendo allí a los paisanos se nos van a poner los pelos de punta. COPE Gijón, Edu González, buenos días.
Pues así es, Gijón amanecía hoy blanca por la nieve que ha caído de madrugada y teñida de luto por el fallecimiento de un mito futbolístico que nos dejó sus remates de cabeza, voleas y épicos goles en los años 70 y 80. Por encima de sus 7 pichichis, 5 veces máximo goleador en primera, 2 en segunda división, está su dimensión humana. Es un mito del fútbol y un héroe de la vida. Superó un secuestro, un cáncer y ayer por la tarde un paro cardíaco lo fulminaba cuando estaba llegando a su casa. A Kini, como dice Juanma Castaño, lo quería todo el mundo. Las banderas ya ondean a media asta y esta mañana el ayuntamiento fijará varios días de luto. La capilla ardiente se va a instalar a las 12 del mediodía en el campo municipal del Molinón y a las 8 de la tarde se celebra un multitudinario funeral en ese campo, a la ribera del Piles, que tantas veces coreó su nombre. Te dejo, Carlos, triste y con un sonido, el de la despedida del brujo del mundo del fútbol.
Aquí en Gijón se ha volcado completamente, entonces estoy muy emocionado. Muchas gracias a todos y a toda España, porque en todos los campos donde estuve siempre fui apasionado. Así que tengo que agradecer a toda España en general y muchas gracias a todos y un abrazo.
Enrique Castro Kini, el brujo, descanse en paz.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, Nuño. Vamos, Denis. Sergi. Lucas y Cristina. Vamos, Miguel y Olaya. Y Adrián. Y Ana, que cumple 14. Y Víctor, que cumple 5. ¡Vamos! Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Este EMITA va para ti, nos tiene bajo alerta en casi toda España, ¿eh?
A 46 provincias en general y a ti en lo particular, que te noto algo en la voz, o eso, o es que ayer saliste un poco.
No, llevo dos días con la faringitis de caballo. Bueno, estoy febricular.
Pues hace fresquete, sí, ¿para qué te voy a decir una cosa por otra?
Pues ve poniendo sobre la mesa los asuntos de los que puedan hablar estas buenas gentes.
La noticia política del día, que ya estaba cantada en días anteriores, es el toque a degüello de Ciudadanos contra el PP. En su agenda más inmediata, el desbloqueo del trámite de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que ahora ya será la ley mordaza para los restos. A la espera estarán la LONCE y la prisión permanente revisable, que la defendió aquí hace bien poco, incluso prometiendo su endurecimiento. Hoy ABC publica un editorial muy razonable. Rivera sobreactúa contra el PP, pero es inevitable si el giróscopo que orienta al líder está casi exclusivamente centrado en las encuestas. El País advierte de la alarma que se está instalando en el PP por el riesgo de un desplome en las urnas. Producto de ello son las presiones que los cargos populares están ejerciendo sobre Rajoy para que afronte la crisis de las pensiones, aunque la oposición en este asunto está tan cerca de la demagogia como lejos del Pacto de Toledo. En la Audiencia Nacional seguí ayer Francisco Granados desgranándose y desgranando las anotaciones de su agenda para asombro de propios y sobre todo de extraños. JEC no es José Manuel Entre Canales, sino Jornadas de Educación Concertada. JLM no es Javier López Madrid. LD no es Luis Delso, sino Lista de Diputados. Mi que en opinión de la Guardia Civil es yo en inglés, o sea, la parte que se quedaba a él, se convierte en municipios estratégicos y todo así. Algo hay que decir del fallecimiento de Kini, el brujo, ese ejemplo de deportista y de ser humano internacional con España en 35 ocasiones y 5 veces máximo goleador de la Liga. Hoy, Pedro Sánchez va a celebrar el Día de Andalucía mediante un encuentro con Susana Díaz, el día en que la encuesta de GAT3 da como resultado una victoria del PSOE con unos resultados del PP y de Ciudadanos que los sitúan a un escaño de poder formar una mayoría alternativa.
Una mayoría alternativa es pour parler, teniendo en cuenta cómo están las cosas entre dos socios hipotéticos.
Sí, y tampoco se entiende por qué le iban a entrar ahora las prisas a Ciudadanos por romper un acuerdo con Susana en el que ha sido un socio muy pastueño de los socialistas.
Bueno, seguramente tenemos también algo de nuestra pasión de catalanes, ¿no?
Con toda seguridad, pero las novedades de fondo son más bien magras. La CUP dice que aún hay mucha tela que cortar y el candidato Sánchez no va a contar con el permiso del juez Llarena para la investidura. O sea que la inestabilidad dura y dura, aunque no parece que la candidata legítimamente llamada a intentar la investidura Inés Arrimadas vaya a dar el paso necesario y pedirle al brazo menos brillante del Parlament el encargo. Por cierto, Herrera, no sé si te has fijado, pero ayer me quedé un rato mirando una foto de frente y de perfil de este Rogelio y, chico, menudo festival para el hombroso.
Bueno, pues ya que te has acercado al tema, haz pasar al primer paciente para el desfibrilador de tontos. Haz el favor.
Última hora. El separatismo pacta hacer presidente de la Generalidad al preso Jordi Sánchez, lo que mosqueaba un poco a Sevan Raptán, que le administraba su dosis de espabilina en Twitter. Ya, claro, para quejarse después de que Cataluña se gobierna desde Madrid. También terció JJ Schulz. Bajo mi punto de vista, escribió, hacer presidente a un preso no tiene más que ventajas. Por citar una, no podrá hacer alguna barbaridad que pudiera llevarle a prisión. Y en parecido registro, Juanma del Álamo. El independentismo intentó hacer presidente a un prófugo de la justicia. Ahora lo intentarán con un preso. No me convence. Yo creo que el reto sería investir a un muerto. A ver qué dicen los letrados del Parlamento. La declaración de nuestra Maleni en el juicio de los seres, negando conocer el procedimiento por el que se concedían las ayudas, el aguijón, lo definió con gran capacidad de síntesis. Magdalena Álvarez se hizo un Tania Sánchez. Y el gran Pastrana sugiere una solución, dice... Mónica Lewinsky se ha apuntado al Me Too, acusando a Clinton de abuso de autoridad en su relación sentimental. La ex becaria de la Casa Blanca cuestiona que los encuentros sexuales con el presidente fueran del todo consensuados.
Vaya, hombre. Tiene razón, si hay un caso de acoso ejemplar es el de un presidente tirándole los tejos a su becaria. La verdad es que no hay consenso posible con una relación jerárquica como esa, ¿no?
Lástima que no se les ocurriera este caso de libro a la a United Artists en Hollywood. Seguí. Dijo, vamos a investir a Jordi Sánchez, presidente de la Generalidad Catalana. Después a Bárcenas, presidente del Gobierno. Y a Granados, presidente de la Comunidad de Madrid. Y... cierra el doctor Asclepio, laico patrón de los médicos. Los patronos santos son San Cosme y San Damián, que son los patronos de mi pueblo. Bueno, intervenía a propósito del asunto de los lazos con una aportación, yo creo que muy pertinente. Desde aquella campaña de hace ya varios años, el lazo azul como protesta por los secuestros de ETA, hasta el lazo amarillo de Puigdemont, el lazo se ha degradado hasta símbolo de rechazo a las leyes democráticas. El lazo azul se enfrentaba a los asesinos y afrontaba el riesgo que ello entrañaba. El lazo amarillo es la festiva muestra del supremacismo catalán y de algunos que van por detrás sujetándoles el orinal.
Me alegro de saludarte.
Hasta
adiós,
mañana,
adiós, adiós,
días.
Adiós. ¿Qué nos cuenta el Sabadell?
Pues que no se puede trabajar sin compromisos. Y Banco Sabadell también lo sabe. Por eso trabaja con las empresas como si fueran uno. Por ejemplo, acompaña a las empresas en el proceso de internacionalización con productos y servicios especializados. Descubre el resto de compromisos en bancosabadell.com/acompañarte.
Bueno, yo me imagino que todos los que estamos aquí vimos jugar a Kini, ¿no? Antes o después.
Sí.
Yo sí.
Sí, sí.
Sí. Y Joaquín también.
Sí, sí, sí. Yo lo he visto en vivo y en televisión.
Pero no solo era un buen jugador, era un tipo como simpático, como, no sé, con una gran,
sencillo,
empatía, ¿no?
Sí,
con la gente. Por eso, no sé, quizá ha llegado un poco más... porque de los jugadores uno se olvida cuando pasan las décadas, como se olvida de todo, ¿no? Pero este tipo yo creo que consiguió tal empatía con la gente, tenía esa bonomía que le hizo enormemente querido por todos, por los más próximos, pero también en general. Yo creo que es un personaje de esos que a todos nos ha llegado un poquito al corazón el que haya encontrado tan pronto la muerte.
Pues hoy la verdad que hablan todos los que han coincidido con Kini en algún equipo de fútbol, hablan con un respeto reverencial de su persona como jugador y como ser humano, ¿no? Churruca, el gran Churruca, aquel extraordinario jugador vasco que militó en el Sporting durante tantos años, creo que fueron 8 o 9 temporadas.
Extremo izquierdo.
Sí, además una internacional con la selección española. Anoche estuvo en el tanatorio de Kini. ¿Qué tal, José Ignacio Churruca? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días,
decir Churruca. Algo, vamos.
Sí, por decir algo. Fueron 8 o 9 años al lado de Kini jugando, es decir, las combinaciones, tanto humanas como futbolísticas, que realizasteis tú en tu banda y Kini por el centro, pues me imagino que serían incontables.
Sí, fueron 8 temporadas juntos en muchos aspectos, solamente no del fútbol. También estuvimos haciendo el servicio militar juntos, voluntarios en aquella época que nos interesaba. Y bueno, y muchas vivencias a lo largo de las temporadas, de viajes juntos, de todo, ¿no?
El rasgo fundamental de Kini como hombre y como futbolista.
Bueno, como futbolista era era el gol, simplemente se puede decir que era el gol. Era un hombre que futbolísticamente tenía la portería en su mente continuamente, en los entrenamientos, antes de los entrenamientos, en todo momento, ¿no? Era un hombre que él vivía para el gol y era feliz con ello. En cuanto no metía goles, pues enseguida se le notaba la tristeza, ¿no? Claro. Y en cuanto a persona, bueno, pues una persona que es generosa, muy amable, muy muy divertida, en el que no te aburrías casi nunca, ¿no? Salvo cuando no metía goles, que entonces ya le costaba más hacer bromas, ¿no?
Era lo que se llamaba un buen paisano, un buen hombre. Él y su hermano, porque Jesús era también de unas características semejantes, ¿no?
Sí, eran diferentes en el carácter, porque Jesús era mucho más seco, pero muy muy buena persona, muy entera, y aquel lo que decía, él creía lo que decía y lo hacía, ¿no? Y era un hombre entero, totalmente. Y Kini lo mismo, pero en otra versión, más jocosa, más divertida en muchos momentos, y muy competitivo, siempre ha sido muy competitivo en todos los aspectos, ¿no? Jugar en el fútbol o cualquier juego que se utilizaba de otro tipo de deporte, siempre competía y quería ganar. Era, en ese aspecto, era un hombre ambicioso en todos los aspectos, pero para divertirse él y para, bueno, disfrutar de lo que él hacía cada día, ¿no? En cada momento.
Y era un hombre extraordinariamente querido en Gijón, ¿verdad? Bueno, en todos los lugares donde había estado. En Barcelona lo era, desde luego.
Sí, sí, en todos. Yo creo que es en todos, porque él nunca rechazaba un saludo, un abrazo, y entonces esas son condiciones que a veces, como profesionales que somos, pues tenemos malos momentos y es difícil mantener esa conducta, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto nos ganaba a nosotros, ¿no?
Churruca, un fuerte abrazo, gracias por todo, gracias por estar con nosotros.
Igualmente, venga, gracias.
Gracias. Carlos Llamas, que es el jefe de deporte de COPE Gijón. Carlos, la ciudad hoy amanece más triste. Kini era un símbolo de Gijón, de alguna manera.
Sí, buenos días. Buenos días, Carlos. Es que iba mucho más allá de lo futbolístico, como te decía ahora Churruca. Fíjate que esta noche ha nevado incluso, se ha levantado Blanca Gijón, que eso hacía muchísimo tiempo que no pasaba, y la gente está muy, muy triste. Desde que anoche se empezó a conocer esta noticia, hay, pues es una tristeza enorme en toda la ciudad, en toda Asturias, porque Kini compartía el cariño con la gente del Sporting, con la gente del Oviedo, que lo unía también, ¿no? El brujo a toda la afición de los grandes equipos de Asturias. Y es un día muy triste, un día muy doloroso, y para entender la figura de Kini hay que irse más allá del fútbol, ¿no? Porque era una persona que siempre estaba con una sonrisa, que siempre estaba ayudando, que cuando había alguna persona enferma en el hospital, él se acercaba, iba a verla, intentaba animarla como fuera esa persona para mejorar, para estar cerca, y no solamente una vez, es que luego cogía el teléfono y llamaba a la familia y estaba siempre cerca, y si en Mareo se acercaba a alguien que tenía algún problema, porque a lo mejor se había quedado en el paro, hay gente que acudía a Kini porque sabían que les iba a apoyar, y Kini siempre tenía ese abrazo, esa palabra para animar a la gente. Es que trasciende mucho la figura de lo deportivo, de lo futbolístico. Yo estoy convencido de que en toda Asturias no ha habido y quizás no habrá una persona tan querida como el brujo.
El funeral, ¿cuándo va a ser? ¿O los restos mortales van a estar en el terreno, en el Molinón, en el estadio, durante las próximas horas?
Sí, a las 12 de la mañana se abre la capilla ardiente en el estadio del Molinón para todos los aficionados que van a acudir seguro en masa para despedir a Kini, y a las 8 va a ser la misa funeral, que va a ser oficiada por el capellán del Sporting, por Fernando Fuello. También va a ser en el estadio del Molinón, se van a abrir las gradas, y la idea que tiene el Consejo de Administración del Sporting es que lógicamente se quede incluso pequeño, ¿no? Para despedir a esta gran figura del deporte y de la sociedad asturiana y española. Además, desde anoche, en la puerta número 9 del Molinón, en ese número tan característico del brujo, hay un altar, hay ya un homenaje, hay un cartel, una pancarta grande que dice "Eterno brujo a tus pies", y desde anoche se han acercado ya decenas de aficionados para dejar flores, para dejar fotografías, para dejar recuerdos y para estar un momento, ¿no?, en esa puerta número 9 y recordar todos juntos la figura de Kini.
Gracias, Carlos. Gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Carlos.
Bueno, a otras cosas.
Oye, Carlos, ya, el autor de la pregunta del referéndum fue efectivamente un andaluz. El entonces ministro de Exteriores, José Pedro Pérez Llorca.
Ah, Pérez Llorca.
Me lo dice una enciclopedia andante. Que me advierte, que no, hombre, esto demuestra lo que decía Camaño Fierros, entre todos sabemos todo, ¿eh? Siempre aparece alguien que lo sabe, y es lo bueno de la comunicación actual.
Bueno, pues yo quería preguntaros ahora por cómo veis, ya le decía Araquis, entre el PP y Ciudadano han pasado de hostilidades directamente a hostialidades. ¿Esto se lleva, puede llevarse la legislatura por delante o son sobreactuaciones como hoy señala el editorial de ABC, Vieito?
Hombre, yo creo que sí, yo creo que se están equivocando los dos, tanto uno como otro, porque se necesitan. Es decir, si tienen algún futuro el Partido Popular y Ciudadanos en los próximos 4 o 6 años, en cualquier tipo de proceso electoral, yo creo que necesitan Ciudadanos al Partido Popular y el Partido Popular a Ciudadanos. Es cierto que Ciudadanos está en esa posición que de centro, que te puedes aliar con el Partido Popular o con el Partido Socialista, pero yo creo que gran parte de sus votantes ven mejor y una alianza con el Partido Popular porque están en valores más próximos al Partido Popular. Y yo creo que esta ansiedad de Rivera por ir a la demolición del actual gobierno, no creo que sin embargo sea bien recibida en ese votante indefinido que está pensando en votar a Ciudadanos o votar al PP.
¿Me permitís una reflexión al hilo de lo que ha dicho Vieito? Yo no entiendo cómo los partidos políticos en España, al poner por delante, tan por delante, sus intereses electorales respecto a los intereses generales del país, no se dan cuenta que los españoles no todos somos tontos. Algunos lo somos, pero la mayoría no lo son. Entonces, este posicionamiento de acoso y derribo, no al PP, sino a un gobierno que además está sin presupuestos, me da la impresión de que no va a sacar rentabilidad de ahí. Yo creo que ya ha llegado la hora de que algunos líderes políticos se den cuenta de que por encima de sus intereses partidarios están los intereses generales del país. Y los intereses generales del país ahora no demandan unas elecciones a todo correr. Ya hemos votado bastante. Y termino. Este asunto tiene un origen, que son las elecciones catalanas, y con donde el partido de Rivera tiene un gran éxito, y luego las famosas coencuestas, hombre, que no traen más que problemas esas encuestas. A mí qué más me interesa saber cómo va la cosa, a mí no me interesa nada. Yo quiero ver cómo va la gobernación del país. No creo que opinan los españoles sobre a quién van a votar dentro de no sé cuántos meses. Este juego de las encuestas, querido Rubido, que también que tenéis en los medios de comunicación.
Tienes toda la razón.
Es demoledor.
Es que además con las encuestas estamos tratando de legitimar las encuestas, que es una herramienta no perfecta, porque no es una ciencia exacta, ¿no?
Desde luego que no.
Y estamos intentando legitimar situaciones que no dieron las urnas. Y además estamos cuestionando el juego democrático, que es que cuando un señor gobierna tiene que gobernar el periodo que le toca, ¿no?
Está bien lo de criticar las encuestas, pero luego todos las devoramos. ¿Para qué vamos a engañar? Los primeros que dicen que las encuestas son los partidos políticos, pero todos las devoran e incluso las encargan.
Y sí, los periódicos, está claro.
Los periódicos, todos los medios de comunicación, hoy el ABC, publica una encuesta que todos miramos con atención, como no puede ser de otra manera. O sea que está bien lo de criticar las encuestas, pero las encuestas son, digamos, un reflejo, más o menos, de las tendencias, y así las tenemos que interpretar. Yo estoy contigo, Joaquín, en que no hay apetito de elecciones en este país. No lo hay. Hemos vivido una época de sobrepresencia en las urnas de la ciudadanía y, por tanto, no, en ese sentido, no, yo creo que no se adelantará, digamos, el proceso electoral, elecciones generales, a lo que antes nos referíamos. Pero hay que tener en cuenta en esta situación, que yo también soy de la cultura del compromiso, o sea, yo creo que hay que los políticos están para llegar a acuerdos y para que funcionen las cosas y no para estar en permanente bronca. La bronca ayuda poco. Esto es absolutamente cierto, pero en este caso, en el tema de Ciudadanos y del Partido Popular, Hay que recordar quién empezó primero, como las riñas infantiles. ¿Quién empezó primero esta bronca? ¿Os recordáis alguno cómo empezó esto? Pues yo creo recordar que esto empezó con la victoria de Ciudadanos en Cataluña. Esa abrumadora victoria que le puso nerviosísimo al Partido Popular y que empezó a cargar con Ciudadanos. En Horas 24 le exigieron a Inés Arrimadas que actuara, que se estaba quedando dormida, tal. O sea, dando lecciones de cómo había que actuar en Cataluña el Partido Popular, que había sacado 4 votos a Ciudadanos, que se había alzado con el triunfo. Y ese nerviosismo del Partido Popular, yo creo que es lo que provocó la reacción de Ciudadanos. No sé si se hubiera producido de la misma manera, pero creo que no. Yo creo que cargaron contra Ciudadanos, vieron el aliento naranja en el cogote del Partido Popular y empezaron a hacer cosas y a hacer declaraciones que de alguna forma han desatado estas hostilidades, ¿no? Indeseables desde mi punto de vista, pero no solo entre Ciudadanos y el Partido Popular, sino entre la clase política. Yo creo que la clase política tiene que marcar las diferencias, cada uno tiene que defender lo suyo, pero siempre tiene que haber una cultura de compromiso y de acuerdo para sacar adelante, entre otros asuntos, el de las pensiones, por ejemplo, que está embarrancado, y es una vergüenza que con lo que esto importa en este país y sobre todo a los 9 millones de pensionistas, que esté donde está.
¿Permitís al hilo de lo que dice Carmelo un dato? ¿Sabéis cuántos diputados tienen edad de estar jubilados?
¿De edad de estar jubilados según qué criterio?
O sea, el criterio de 67 años, ¿no?
Ajá.
A ver.
Muy pocos.
Dos. Uh-huh. Es decir, desde el punto de vista demográfico, el Parlamento no es representativo. Desde el punto de vista demográfico.
Sí.
¿Es visto así?
No, bueno, porque hay una sobrevaloración...
La juventud, la juvenalia.
Hay una sobrevaloración de la gente joven que en otros países no existe. Es decir, si tú vas a la democracia más consolidada del mundo, que son los Estados Unidos, tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados, en el Congreso, vamos, que allí no se llaman diputados, son relativamente mayores. En realidad, no llegas a senador, vamos, salvo casos muy excepcionales, como fue el propio Obama, no llegas a senador si no tienes un recorrido y una trayectoria que en España no se valora. Por ejemplo, en Francia no se entiende que nadie se dedique a la política nacional sin haber vivido la vida municipal, ¿no? Y prácticamente todos las grandes figuras de Francia fueron alcaldes de algún sitio, porque la vida de un ayuntamiento, la vida municipal, te da una experiencia que te permite después amplificar a nivel nacional, ¿no? Y eso en España, curiosamente, es que muchos de los que están allí es que ni siquiera han trabajado en la empresa privada, que ya es también un drama en la sociedad actual, ¿no?
No, ni en la pública tampoco. El porcentaje, no lo habría que hacerlo, el porcentaje de diputados en este momento que no ha cotizado jamás a la seguridad social fuera de los partidos es enorme, creciente en todos los partidos. Uh-huh. Y esto, oye, no hay quien lo aguante.
Y volviendo al Día de Andalucía y recuperando el argumento que utilizábamos al inicio de la charla, este Día de Andalucía, por cierto, está Pedro Sánchez, va a compartir con Susana Díaz algunos de los actos institucionales del día de hoy, que hace un día en Andalucía de perros, como prácticamente toda España. Publicáis en ABC una encuesta muy interesante en la que la suma de Ciudadanos y del PP, estando el PP algo por encima, aunque empatados en proporción, pero algún escaño por encima.
Dos escaños más, 28 el PP, 26 Ciudadanos.
Rozaría el partido, la suma del Partido Socialista. Es verdad que, imaginemos que dar un empujón más, incluso superan, ¿no? El Partido Socialista podría pactar con Podemos, con Izquierda Unida, y seguramente retendría el poder. Pero eso me lleva a pensar, Ciudadanos, que ha sido aquí una muleta muy cómoda, del Partido Socialista.
Bastante más cómoda que, por ejemplo, en Madrid, ¿no?
Hombre,
porque
el
Canal Sur sigue como estaba, las empresas públicas siguen como estaban en Andalucía. Digo, los tres grandes frentes que Ciudadanos puso mucho empeño en Madrid y finalmente no se ha auditado absolutamente nada, que aquí en Madrid Ciudadanos sí lo exigió. Es decir, es cierto que el nivel de exigencia en la Comunidad de Madrid ha sido mucho mayor que el nivel de exigencia en Andalucía, pero supongo que tiene mucho que ver también con el líder que está en cada comunidad.
Bueno, pero tú desconfías absolutamente de que Ciudadanos, pudiendo hacerlo, hiciera presidente, en este caso al señor Moreno, y desplazara al Partido Socialista del poder en Andalucía.
Pero hay una máxima, Carlos, del Ciudadanos, que hasta ahora, en términos generales, ha respetado, que es en las elecciones fuera el más votado, el que saliera adelante. Así lo hizo en Andalucía en su momento y así lo hizo en Madrid también en su momento. Entonces, no me parece que esté en su pensamiento romper esa máxima para hacer presidente al señor Moreno cuando hay un partido socialista que en Andalucía, si atendemos a las encuestas, incluida esta, pues parece que sigue siendo la fuerza más votada. Eso sería difícil de explicar. Y además, electoralmente, desde un punto de vista muy muy egoísta para Ciudadanos, no sé si sería un buen negocio, porque él realmente está compitiendo con el Partido Popular en una buena parte del caladero de votos que mantiene la hegemonía del PP. En fin, yo esa jugada no la veo.
Yo, de todas formas, lo que pienso a medio plazo, a las elecciones estas de autonómicas de las que estamos hablando ahora, son el año que viene. Lo que no debe seguir haciendo Ciudadanos es apoyar desde fuera y seguir haciendo oposición. Yo creo que ya es hora
de que se comprometa con el gobierno.
Que se moje algo.
Bueno, yo creo que sí lo van a hacer. Es decir, Rivera dice ya que que ha sonado la hora de que Ciudadanos empiece a gobernar en solitario o en coalición. Me temo que, a pesar de su éxito, casi siempre será en coalición, porque Ciudadanos tampoco tiene la capacidad todavía para ser la fuerza hegemónica en ningún lugar.
Pues sería un paso adelante para la política española.
Sí.
Que conviene recordar que jamás, desde que se recompuso la democracia en España, después de la dictadura, ha habido a nivel nacional un gobierno de coalición y necesidad había de que hubiera habido. Perdonadme.
Pues ahora vamos a...
La oferta, perdona Carlos, la oferta que les hizo Mariano Rajoy a Pedro Sánchez y a Rivera en las últimas elecciones, no, en las anteriores que dieron la legislatura fallida, hubiese sido un gran acierto para España. Les ofrecía un gobierno de gran coalición a Ciudadanos y al PSOE.
O la de Aznar a Convergencia, sin necesitarlo, además. Uh-huh. Un golpe político aquello. Bueno, vamos a ver, un gran golpe político. Él puso a Convergencia en una situación contradictoria. Entramos ahora en el tiempo de Mercedes-Benz.
Descubrimos nuevos...